¿Christoph?
Hola, Victoria.
¿Qué quieres?
Hablar, confesarme.
¿Quiénes son? Los que están libres, quiero sus nombres.
No tan rápido. Voy a salir de aquí.
Imposible, no puedes salir de ahí.
No tienes idea de lo que soy capaz. No me queda mucho tiempo en este lugar. Pero antes tengo bastante que decir sobre los cazadores de corderos que me están dando la espalda. Ven a verme. Esto no ha terminado.
Escucha la nueva temporada de Corderos, el thriller sonoro de Podium Podcast, ya disponible en todas las plataformas digitales. Podium Podcast presenta Bombastic con Ceci Gutiérrez.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Bombastic, el podcast. Esta semana salimos un poco tarde, Manu.
¿Tú crees?
Sí, porque teníamos que estar el martes, pero estamos a jueves. Perdón, les ofrezco las disculpas del caso, pero estuve súper resfriada.
Bueno, pero ahí esperas que merecen la pena y seguramente sí. Que traemos, o traes, mejor dicho, cosas tan interesantes sí. Que nuestros amigos, amigas, amigues van a entenderlo perfectamente.
Sí, estuve tan... Este ha sido como el año en que he estado siempre resfriada.
Además, mejor escucharte bien y con en toda la densidad de la palabra cuando los temas son profundos y más divertida y pizpireta en otras, que no estarte escuchando sí. Así porque...
Así estaba, literal. Pero ya estoy bien y estamos aquí para analizar lo que ha pasado en el mundo de la farándula, que no deja de sorprendernos, que no deja de darnos trabajo, gracias a Dios.
Bueno, yo no sé, yo espero que me sorprendas tú de grata manera, porque claro, estas son nuestras conversaciones que de repente, oye, Manuel, miércoles, ya, ok, perfecto, ¿de qué vamos? Espérate, a ver, ¿qué es lo que va ocurriendo hasta última hora? Les puedo asegurar que 10 minutos antes me decían, no, mira, es que cómo ha ocurrido esto,
claro.
Y ya me ha golpeado de entrada. O sea, no solamente van a ustedes tener información fresquita y reciente, sino que hasta yo mismo estoy ya apuntando aquí. Así que,
de
profesora...
Hecho, sí, de hecho, Manu, vamos a hablar Gutiérrez. De un tema que le importa mucho a la gente, que ha preguntado mucho y que ha generado mucha curiosidad, porque poco se sabe con respecto a la situación de Manesuet y su hijo.
Sí, porque desde luego lo que teníamos conciencia es, y conciencia era que ya llevaba prácticamente año y meses, sí. En porción, año y medio, sin poder ver a su hijo desde que el niño fue a pasar unas vacaciones de Navidad con su papá a los Estados Unidos. Y desde ese entonces no hubo retorno. Y a los pocos, no sé si días o casi mes, de la ausencia del pequeño, fue cuando Manesuet empezó a colocar una numeración sí. constante en sus redes sociales que iba indicando esos días que pasaban sin que ella pudiera tener contacto con su hijo.
Exactamente. A ver, tiene que haber sido por lo menos unos 5 o 6 meses después de que Manesuet ya no podía verlo, porque tengo entendido que ellos sí tenían contacto telefónico, pero sin verlo y sin regresar a Chile. Cuando yo cuento esto en un live, que me costó contarlo porque encontraba que era muy delicado, ¿no? O sea, es su hijo, es una situación muy delicada, pero también por otro lado pensé que podía ayudarla a que, no sé, de repente pudiera recibir algún tipo de apoyo legal o también anímico de las personas con respecto a su situación, porque claro, ella solo ponía una X con un número, como dices tú, pero poco entendíamos a qué se refería. Y efectivamente luego de esto ella empieza a transparentar un poquito más, nunca contando detalles, pero sí subía imágenes con su hijo, con una X, con el número, diciendo hijo, me hace falta, qué sé yo. Yo creo que ella esperaba que el proceso iba a ser mucho más lento, porque incluso me contaban que a principios del año pasado, del 2023, ella había matriculado a su hijo en el colegio y lo seguía manteniendo matriculado, esperando que volviera.
En cualquier momento.
Y pasó todo el año y no volvió.
Lo que pasa es que además, claro, fíjate, para una actriz que siempre ha sido bien hermética, ¿no?, con su vida privada, sí. incluso cuando ha habido momentos bien densos, acordémonos de con su expareja, con el sí. tema de además de Begoña Basauri y tal. O sea, ella siempre ha mantenido cierta... Por un lado puede ser muy afable, muy, muy buena onda, muy relajada, pero por el otro, desde luego, con su vida privada, siempre bajo cuatro paredes. Entonces yo creo que tampoco nunca había más explicación que en un momento dado se supone que la patria potestad del niño la tenía ella, que ella cuidaba del niño y que el niño estaba con ella aquí en Chile. Pero claro, las leyes norteamericanas son otras y en un momento dado, claro, como tampoco tenemos más atisbo, no sabíamos por qué el caballero en cuestión, el padre biológico del chiquillo, había decidido o quería que se quedara allá y no tener más posibilidad de estar físicamente con su madre.
El padre, que es un famoso escritor, no sé si famoso, pero reconocido, trabajó en Times, que es una de las revistas más importantes en Estados Unidos, vive en Nueva York precisamente. Ellos tuvieron una relación que no duró tanto. Ella tuvo a su hijo y al año año de nacido se separaron, uh-huh. y ella volvió a Chile con él, como dices tú, ella tenía la custodia de su hijo, la tutela, creo que se llama ahora, uh-huh. que el cuidado personal de su hijo, que vivía en Chile, y como era tradicional, todos los años él pasaba las fiestas de fin de año con su papá, estaba un tiempo y en enero, febrero se devolvía con Mane. Eso era una tradición. Hasta el 2022 no están penando.
Uy, sí. Ha ido como un parpadeo luminoso. El escritor que está tomando ya referencias y buenas.
Sucesos paranormales. Hasta el 2022, ya. Cuando ya no regresa. Y pasa todo el 2023. Ya estamos en abril de 2024 y el hijo de Mane Sweat no regresa con ella. Y yo te tengo una novedad, Manu, porque Mane subió una historia... Sí,
una fotografía que era con un skyline de una ciudad norteamericana. Entonces, claro, obviamente todos quisimos pensar que más que un proyecto laboral o unas vacaciones, pensando que es Estados Unidos, podía ser el reencuentro con su hijo.
Claro, y todo el mundo me preguntaba mucho cuando hacía lives, la ronda de preguntas, ¿por qué Mane Sweat no va uh-huh. a ver a su hijo? ¿Por qué no va a buscar a su hijo? ¿Por qué está aquí en Chile y no va a Estados uh-huh. Unidos? Y ya la confirmación de que ella estaba allá se produce la semana pasada cuando hubo un temblor en Nueva York. Mira. Que es poco común. Fue 4,5, pero para ellos fue como un terremoto.
No. Claro, pues es que cuando chileno-japonés, ese tipo de numeraciones o de...
Parece que tembló, ¿no?
O sea, sí. ¿Qué pasó? Ya,
claro,
okay.
Claro, el perro se está rascando. Pero para ellos fue una noticia importante que hubo un temblor 4,5, que además fue superficial, entonces se sintió muy fuerte. Para alguien que no está acostumbrado, fue noticia. Y precisamente Mane Sweat sube una foto en Nueva York y dice, temblor 4,5, estamos bien, y se geolocaliza en Nueva York. Uh-huh. Y ahí los portales empiezan a especular y a decir, están, efectivamente ella pone que está en Nueva York, estará viendo a su hijo. ¿Qué es lo que pasa con Mane Sweat con respecto a eso? Bueno, yo tuve la posibilidad de comunicarme con una persona muy cercana a Mane Sweat, uh-huh. que me contactó, fíjate, yeah. para contarme que Mane Sweat está... Exactamente, en Estados Unidos. Mane Sweat se trasladó a Nueva York.
Se va a radicar, o sea, para vivir en Nueva York.
Se trasladó, por lo menos en este periodo, ya. a vivir a Nueva York, porque ya empezó o va a empezar el juicio para traer a su hijo de vuelta. Perfecto. Ella en estos días está full abogados, todos los días en reuniones, pasa todo el día en reuniones con los abogados, recopilando los antecedentes, los uh-huh. documentos, todo lo que sea necesario para comenzar este juicio, para poder traer a su hijo de vuelta ya por fin.
O sea, que no es que ella haya decidido irse a vivir a los Estados Unidos como otros chilenos que en un momento dado pues no. se han puesto su residencia pues, en Miami, en Florida, además, o sea, sino que es simplemente para llevar todo este proceso, obviamente estando presente, y tenerlo todo de primera mano ante cualquier necesidad de declaración o de documentación que necesite aportar.
Exactamente. No sé cuánto irá a durar el juicio, puede ser un proceso largo, por lo tanto ella todo este tiempo va a estar radicada ya o va a tener su residencia en este tiempo. No es como dices tú, que se vaya a vivir a Nueva uh-huh. York, pero va a permanecer este tiempo, por lo menos allá, mientras dure el juicio. Y esta persona, lo que me dice que es muy relevante, es que cuando yo di a conocer el tema de que su hijo estaba lejos y que estaba sin verlo, había sido tanto el apoyo que ella había recibido, yeah. tanto el cariño, que había sido tan importante para ella. Entonces esta persona sentía que era de nuevo importante que la gente le hiciera llegar ese apoyo a Mane, que le hiciera llegar ese cariño, porque está sola allá. Uh-huh. Me decía, está sola, en un idioma que no es el de ella, uh-huh. que es complicado. Además, con todo lo que implica la carga de llevar un proceso judicial. Entonces, un proceso, un periodo que va a ser muy duro para ella. Entonces, me decía, ojalá lo cuentes para que la gente nuevamente la apoye, entrega su cariño, porque eso ayuda mucho, aunque sea leer un mensaje.
Exactamente. En un momento dado veas las cosas que no lo veas todo como tan gris, y en un momento dado un día tienes un revés o hay cierta prueba que va en tu contra o lo que fuera. Y sobre todo, fíjate también que tiene que haber un desembolso económico importante, claro. porque estamos hablando de la justicia en Estados Unidos, estamos hablando de son procesos diferentes y muchas veces procesos tremendamente caros. Y en el caso de Mane Sweat, no es que tengas acciones e inviertas y ya está y te llegue la platita a casa, como a lo mejor en el caso de su expareja, que quizá lo tiene todo como más, entre comillas, más sencillo en ese sentido, ¿no? Sino que quizá todo este tiempo queremos pensar que no es que no haya querido ir a Estados Unidos, Unidos, sino que ha estado como ahorrando, juntando esa plata necesaria para empezar un proceso que, desde luego...
Y vivir en Nueva York es muy caro.
Tiene que ser muy caro, solamente los arriendos. Yo te lo digo por... Conozco varios chiquillos chilenos que están viviendo precisamente en Nueva York. Y por regla general, nadie vive solo. O sea, tienes que compartir un departamento, por muy chico que sea, porque si no, de verdad, o sea, cuando estás hablando de que un departamentito de 30, 40 metros cuadrados te puede costar 2 millones de pesos tranquilamente, el arriendo en un barrio de lo más normalito, dices, chuta, luego hay que vivir, que hay que comer y hay que vestir y hay que exponerte a cualquier
movilizarse
cosa.
Movilizarse todos
los
días.
Más los costos y los gastos que pueden tener, ya te digo, a nivel legal, pues la contratación de abogados.
Y uno sigue teniendo su cuenta y su cosa en Chile.
También, no, o sea, no es más complicado pues, de lo que uno parece. Chuta, pues por un lado, qué bueno que efectivamente la gente pueda entender, y lo que tú dices que es muy importante, ¿no? Porque las redes sociales están para todo lo frívolo y para todo lo absurdo y para todo lo loco que uno queramos, pero por el otro lado también a veces pueden ser compañía y pueden ser ayuda, en el sentido en el que, como decías en un comienzo, puede haber gente que haya pasado también por este proceso. Yo conocí hace unos meses también a una mujer que se había casado, pues a cosa de, ay no, si irse a países árabes o y claro, cuando de repente tienes un problema que el caballero en una cultura islámica que es de otra manera y tienes un hijo varón además y se transforma todo en una locura cuando primero intentas salir de ese núcleo y poder volver a tu país, pero es que luego además salir con ese hijo.
Claro.
No, olvídate, porque claro, rigen las leyes de ese país.
Exacto, y... no estamos cometiendo ninguna infidencia, pero Marito Velasco, tu compañero, ex compañero, su hija se fue con su mamá a vivir a Estados Unidos. Obviamente aquí hay mutuo acuerdo, están todos de acuerdo, está la hija, está Mario, Carolina, pero Mario nos contaba, de hecho lo contó en el programa cuando hablamos de Manesuet, que él había, de todas maneras, a pesar de la confianza y de la buena relación que tiene con Caro Mestruich, igual había consultado a un abogado, porque no es simple, y que ese abogado le había dicho que en Estados Unidos las leyes eran muy complicadas al respecto, y además el hijo de Manesuet es ciudadano norteamericano porque tiene la nacionalidad, nació allá. Entonces sacar a un ciudadano norteamericano del país es
mucho
muy difícil.
Más complicado.
Claro.
Claro, en el caso de Mario es distinto porque Julieta nació en Chile, pero aún así también muchas veces depende de no utilizar a los hijos como moneda de cambio o como motivo de venganza o como piedra angular de cualquier tipo de cosa extraña o de estrategia extraña. Por el bien del niño, que es algo que parece ser que muchas veces no piensan los que fueron pareja y dejaron de serlo.
Claro.
Entonces siempre se ha dicho que lo ideal, lo más acertado es que en el caso de ellos pareja heterosexual, que estén ambos al cuidado del niño, obviamente las distancias son complicadas, obviamente el no poder estar, pero yo creo que también las tecnologías a día de hoy ayudan mucho, y los tiempos, esos tiempos establecidos, que en un momento dado ya no puede ser semana uno, semana otro, no, pero que él pueda pasar un par de meses, tres, cuatro al año y que pueda combinar, pero al mismo tiempo, claro, respetando los estudios del niño, respetando que las amistades del niño, o sea, no puedes utilizar una separación y una ruptura que siempre tiene que ser muy dolorosa, normalmente siempre es más para uno que para otro, ya digo, como piedra de cambio para decir, no, te voy a dar donde más te duele. Porque yo creo que no sé, el daño sí que se lo haces a la otra persona, pero también se lo haces a un pequeño que en este caso no tiene culpa ninguna.
Y además...
como en todos, ¿eh?
Claro, y están... egoísta, ¿no? De parte de los papás, porque es hacer cambiar al niño, los niños son muy de hábitos, de rutina.
Sus amiguitos, su
colegio. Claro, y acá no lo está cambiando
cama,
de comuna.
No, de
está,
país.
De país, otra cultura,
de cultura,
otro idioma, otro todo. Es tan difícil, no es como, claro, iba en Ñuñoa, ahora va en Providencia. No, es a miles de kilómetros sin ver a su mamá, porque claro, tú dices, afortunadamente están las tecnologías, videollamadas, qué sé yo, uno puede estar todo el día conectado con la otra persona, pero no es lo mismo el sentirlo, el que tu mamá te haga dormir en la noche, que te despierte en la mañana, no sé, a mí me parece que es tremendo. Obviamente siempre hay dos versiones, dos verdades, la de él y la de ella. Su hijo también tendrá algo que decir, a pesar de que tiene 10 años, 10 o 11 años, pero claro, uno siempre tiende a pensar que los niños tienen que estar con su mamá.
Hombre, es que en principio, a ver, uno entiende que por nexo y porque obviamente la madre es esencial hasta para gestar la vida de, claro, ese niño o niña, yo creo que es lo primordial, ¿no? Primero por el hecho ya de amamantar, de cuidar, de que
claro, ese vínculo,
primer alimento,
sí,
es algo que lamentablemente el padre nunca va a poder entender.
Claro.
Ojo, y eso no quiero decir que hay padres de todo tipo en la vida, como también puede haber mamás.
O sea, también, claro.
Pero la norma general, sí, y lo vemos desde los animales, y tenemos que recordarnos a nosotros mismos, que somos también animales, racionales en principio, pero animales. Entonces, sí, es cierto, la sociedad además se organiza o se ha ordenado en torno también como la propia sociedad animal que somos. Entonces también, claro, hay cosas que de verdad tenemos que empezar, ciertos estigmas que hay que quitar, porque ahora hay también familias que son, están conformadas de diferente manera, pero aún así, repito, lo primordial siempre debería ser el bien del niño.
Sí, tal cual.
Y el resto no importa. Y los problemas, la rabia, los celos, las trifulcas, lo que fuere, es tema de adultos. Mm. El niño está por encima de todo eso.
Claro, y acá es raro porque la separación fue hace muchos años, no es reciente. Ellos se separaron hace 10 años, no sé, 9, 10 años.
Entonces, sí, además fue claro, poco tiempo de convivencia.
Sí, no es reciente que esto ocurriera ahora. Bueno, va a ser un proceso largo que va a enfrentar Mane, doloroso, me imagino, complicado. No sé si aplicarán el caso de Mane, pero un dato, que cuando hablaba la otra vez con Paula Pavich con respecto al juicio que lleva con Marcelo Ríos de divorcio en Estados Unidos, yo le hice ese comentario. Le dije además, oye, pero ya más qué caro debe ser tener abogados en Estados Unidos que te lleven un juicio que además es largo y contra una persona que tiene mucho poder como Marcelo Ríos, que tiene la posibilidad de tener el mejor bufete de abogados. Él sí puede decir mi bufete de abogados, porque todos dicen mi bufete de abogados.
Pero porque ahora nadie contrata un abogado, sino que una oficina. Claro, entonces ahí tienes varios que llevan diferentes aspectos.
Claro, pero es divertido. Si es legal, mis abogados.
Mis abogados. ¿Qué nomás?
Sí. Pero claro, él sí tiene la posibilidad de comprarse el bufet de abogados, si quiere. Y yo le pregunté, le dije que caro. Y me dijo que en Estados Unidos, por eso no sé, porque las leyes son diferentes en cada estado.
Sí.
Y acá son estados diferentes. Al menos en Florida, donde está ella, fíjate que la ley establece que la persona que tiene mayor poder adquisitivo tiene que pagarle el abogado a la otra.
Bueno,
para equiparar las defensas,
sí,
que las defensas tienen que ser iguales, equivalentes, digamos. Entonces, en este caso, como Marcelo tiene más poder adquisitivo, él tiene que costear los abogados de Paula.
Cosa que le tiene que estar dando una rabia al tío Marcelo, que no veas tú. Porque después de lo del señor Yados, lo del no sé qué, lo de esto, el otro y el no más y el y tal, y no sé, y la chiquilla en la casa, paseándose la nueva. ¡Ay, qué terrible! Dios mío, madre del amor hermoso.
Eso es verdad.
Me ha venido todo el agua así como para arriba, me ha resurgitado. Iba a parecer yo una fuente. No. Ay, no sé. Yo, sí. Hay parejas que de verdad, yo no sé si alguna vez fueron el uno para el otro, pero desde luego ese dicho que conoces a tu pareja cuando te separas, sí que es cierto. No, yo no le echo nunca la culpa a nadie, porque repito, uno desde fuera, como espectador o como con el tejido, ve las cosas que ocurren, cómo ocurren, y la verdad absoluta al final, si la tienen, la tendrán ellos, ¿no? Y cada uno tiene la suya. Pero cuando uno está de espectador, de verdad dice, Dios mío, madre del amor hermoso, esto yo no me lo hubiese
esperado. De hecho, tienes razón que Paula ha ido cambiando también esa percepción, porque al principio, ya nos pasamos a otro tema, pero vamos a aprovechar el vuelito. Cuando uno hablaba al principio con la Paula, de hecho estuvo aquí entrevistada en el Bombastic, en los primeros capítulos, ella solía defender mucho o justificar, más que defender. Justificaba a Marcelo, decía que era un personaje, que en la intimidad, en la vida diaria, en la casa, era otro, que no tenía nada que ver con el discurso que él tenía
lo defendió,
para afuera.
Creo recordar hasta en el de tú a tú. O sea, cuando ella aparece con Martín y entonces ella también hace sus pequeños acápites. O en alguna otra entrevista, o cuando Marcelo se ha expuesto públicamente porque le encanta al tío Marcelo, hay que ser... Entonces, ella
pero
siempre
ha
en un momento dado... Sí, porque me imagino que también... A ver, es que quien golpea...
Tú aquí en Chile pasó piolín.
Quien golpea primero, golpea dos veces, no lo digo, a ver, y lo digo en el sentido de con los actos de poder decir cosas o tal, no como violencia,
sí,
entiéndase,
sí.
Porque ahora hay que cuidarse mucho con los léxicos. Pero con el léxico que es uno, que es el castellano. Pero claro, ¿qué ocurre? Que Marcelo siempre ha tenido la potestad, en un momento dado, llego y me voy a PH, hago un PH y cuento lo que quiero, lo que me da la gana. Si esto hice aquí, esto hice allá, el tal, la chiquilla, el no sé qué, el éxito, o voy a otro programa y lo mismo, voy donde Martín, lo mismo. Claro, Paula Pavich siempre había sido como una sombra de Marcelo.
Sí.
Poco o nada sabíamos de ella, aparte que era la madre de sus cinco hijos, ¿no? El resto, poco o nada más. Entonces yo creo que claro, que ahora él quiere atacarla a ella de esa forma mediante, no, es que tú dijiste, es que me denostaste, es que
claro,
fue, es que
la demandó por injurias y calumnias.
Entonces, claro, es la madre de sus hijos incluso, puede arriesgar cárcel. Son cosas que cuanto menos, en principio, te llaman la atención.
Sí.
Que una pareja que termina, que una pareja que, bueno, que se rompió el amor de tanto usarlo, como decía Rocío Jurado, la grande siempre, chuta, no puedan arreglarse de alguna forma. Repito, alguien siempre va a quedar herido, o alguien va a tener como más tal, ¿no? Y ese machismo recalcitrante, sí, todavía existe. Pero ya, pero piensa que ella contó su historia. Ella ha contado siempre, sí, su historia. Y a lo mejor no utilizó la palabra correcta, no lo sé, yo nunca he visto nada grave, o sea, no he entendido nada grave. Pero claro, me imagino que es el resquicio legal que los abogados varios del señor Marcelo Chino
Ríos...
A él
le molestó que ella dijera que le quería quitar a sus hijos, que sus hijos no tenían que comer, dijo también en algún momento, pero se refirió, lo que pasa es que obviamente cuando todo depende del contexto, porque yo me acuerdo que ella lo que dice es como que a veces sus hijos querían pedir comida por estas aplicaciones, pero la tarjeta no estaba pagada, entonces no podían pedir. No es un, no tienen que comer textual de
sí,
pobres, se están
que,
muriendo,
claro,
de hambre porque no hay comida en la despensa o en el refrigerador. Pero ella se refería como a eso, pero claro, en un contexto de querella, uno solo saca, extrae la frase que él considera injuriosa.
No, lo que pasa es que aquí llamó mucho la atención todo, ¿no? Como cuando de repente decía, no, es que claro, yo gasto tanto en luz. Claro, uno no entiende los costos de vida que,
claro,
puede haber en Estados Unidos, y cuando tienes una casa grande, modo mansión, en el que no, a lo mejor no estás escatimando como uno en casa de que enciendo una luz y apago la otra, o no tengo encendidos 6 televisores, cuando tienes,
claro,
a lo mejor 2 o 3 alturas, que creo que es la casa de Creon, sí, como 2 o 3 por lo menos, no sé, pues a lo mejor no estás pendiente, o los niños están en un sitio y cada uno tiene su cuarto y su no sé, repito, la ropa, yo que sé, que a lo mejor tú tienes que comprar donde puedes o donde está oferta 2x1 y ellos pues me imagino que a lo mejor lo piden a la carta y les viene la tienda, ¿no?
Claro.
A servir las prendas que necesitan. Son conceptos de vida distintos, entonces claro, los presupuestos también son diferentes.
Obvio, por otro.
Y si ella decía que necesitaba, pues no sé, no, que no quiero, pero una, porque luego se queja Pavla Pavich, ¿eh?, de que no dice las cosas como son y
¿sí?,
la estrella nos ha pegado así como tal. Entonces, no sé si son 20.000 o 200.000 o 4.000, no sé. Pero cuando un dinero que
si
tú...
Si eran como 20.000, pues
sí,
son como 20 millones mensuales.
Entonces, claro, para gente que dice, Dios mío, con ese dinero vivo todo el año.
Sí.
O 2 años.
Sí.
Pero para ella es su gasto mensual.
Claro.
Entonces, claro, hay que entenderlo así. No hay que pensar pues que compre más barato. Es que ellos están acostumbrados a,
sí,
eso, porque hasta ahora lo han tenido. Si hay un revés de la vida y de repente tienen que apretarse el cinturón, pues será como todos. Pero aún así se lo apretarán a 10 millones en vez de a 20.
Claro.
Que sigue siendo una barbaridad. Pero repito, para nuestros ojos, para ellos están en otro nivel de,
sí,
vida.
Sí, pues Marcelo Ríos tiene un muy buen pasar, porque cosechó bastante dinero durante su carrera.
Antes
y
que le invirtió bien
y en eso hay que, sí, el papá se ha metido harto en su vida, sobre todo en su vida privada, pero si hay algo que ha hecho bien es manejarle sus inversiones. Marcelo Ríos, yo creo que tiene...
Sí, que aún recuerdo cuando el papá le cambió todas las cerraduras de la casa y llegó María Eugenia y se encontró con que no pudo ni entrar a recoger su ropa, que se la tenían ahí en unas bolsas negras de basura esas grandes, todas las cuestiones ahí, no pudo volver a entrar en ese departamento.
Las botas con fleco,
el delineador azul. Todo. A ver, tu compañerita de trabajo, amiga mía, pero ¿cómo son las cosas? No, pero ya te digo, son vidas que están ahí, que nosotros las tomamos, no sé si como ejemplo, porque a veces, o sea, tienen los mismos problemas. Los ricos también lloran, que decía aquella teleserie.
Sí, totalmente.
Y es cierto, o sea,
igual.
Son los mismos problemas con diferencias obvias y notorias, pero en lo básico es lo mismo.
Claro, ¿no? Pues, y yo al principio se me fue la idea, pero lo que iba a decir es que la Pavla Pavich ahora cambió un poco el discurso y dice que abrió un poco los ojos y está viendo cómo es Marcelo en realidad, que era lo que todo el mundo le decía cómo era y que ella estaba tan cegada que no lo veía y ahora lo ve cómo es él en realidad, que no es que existan dos Marcelos, hay uno y ella ahora está siendo testigo de esa peor cara del lado más oscuro de Marcelo, porque yo creo que si hay alguien que uno no quiere en la vida es tenerlo como enemigo, es Marcelo Ríos. Qué miedo.
Hombre, es que a la mínima o te hace pichí, o te da el tal, o te dice no sé qué, garabatea, o te... No, si el caballero es... No se corta ni en...
Claro, vamos. Pues se fue de la casa, él ahora sí que ya no lo ha visto, o sea, como
ya.
Que solo está viviendo en una casa pequeña. De hecho, ella me contaba el otro día que está bien...
¿Se fue él de la casa?
Se fue de la casa él,
no
sí, se
idea.
Fue. Pero claro, dice que arrendó una casa de 2 dormitorios, que con 5 hijos tú comprenderás que no sirve para nada, que como que los hijos tienen que turnarse para ir a verlo.
No, casi mejor que se turne la propia Paula cuando le toque los niños, que él vuelva a la casa y que la Paula pase el departamento y que tengan una parotel solamente pues para vivir esa semana que les toque el uno al otro.
Pero Marcelo, no creo que tenga, estamos hablando de que tiene una fortuna importante, no creo que tenga problemas para arrendar una casa más grande en Estados Unidos.
No sé, no entiendo. Lo único que es que tiene una polola que tiene la casa y la edad de su hija.
Sí,
Constanza.
Todavía está con la polola, fíjate.
Fíjate tú lo que la son durao. Las cosas, ¿eh? No
la
sé.
La durao la polola de 18 años.
Y que le dure lo que le tenga que durar.
Igual dice la Paula en eso que cuando ella habló con él, cuando volvió, ella estuvo como más de un mes en Chile, a fines del año pasado cuando volvió, le pidió que por favor no llevara más a la polola porque le incomodaba. Y que en eso Marcelo había sido bien decente, digamos, y había aceptado y la polola no había ido más. Y después lo esperaba en el auto, afuera. Ahora también cuando iba a buscar a los hijos, la polola se queda en la puerta o en el auto esperándolo.
Hombre, es que cuando menos... Pero es una cosa de diplomacia básica y hay que entender que hay 5 niños de diferentes edades.
Yo creo que la mayor es de la edad de la polola.
Entonces tú fíjate que claro, tienes ahí a tu mamá con una situación complicada, haciendo sus lives, contando parte de su historia. Me imagino que los niños, los más mayores, tampoco son tontos y las tecnologías y los titulares están ahí. Entonces, claro, no sé, es una... Ya te digo, más que nada... Volvemos otra vez a lo básico que hemos... Como hemos empezado la conversación. Los problemas de los adultos son de los adultos. Arréglenos ustedes, pero claro, obviamente hay una pantalla cuando eres tan conocido que eso traspasa a los niños.
Claro.
Entonces, imagínate el concepto que pueden tener de...
Me decía la Paula que estuvo hace poco de... No supimos nosotros, nos enteramos después que Marcelo había estado acá hace poco tiempo con la polola y los hijos.
Mira, en Chile.
En Chile.
Fíjate tú.
Sí. Que de hecho, después, cuando yo conté en el programa que la Paula me contó que había estado en Chile, y gente que me escribió por Instagram, así como, sí, lo vi en un mall, pensé que andaba con la hija. Ahora me doy cuenta que es la polola.
La polola.
Porque claro, es muy
una
jovencita.
Morenita, pero estupenda.
Sí,
o
estupenda,
sea,
pues. Sí, muy fit.
18 años o 19, sí. Cosita así.
Pero el colágeno, pero así le sale el colágeno por los
Dios
poros.
Bueno, yo qué sé, pues ya está.
Y había venido con los hijos. Y claro, la Paula estaba...
Un dicho muy antiguo y muy así, eso de cómo era. Billetera, mata galán. Esa cuestión, no sé yo por qué, bueno.
Pero ella tiene buen pasar también, su papá
sí,
tiene buena situación.
El papá era el entrenador del propio Marcelo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Si no, si... No,
todo
no,
queda en casa.
No digamos que es una chica...
Sí,
no,
que está por interés.
Sí, no. Tiene su familia tiene buena situación, digamos. Imagínate que si iban de vacaciones con Marcelo, la familia, su mamá vive fuera de Estados Unidos. No, si igual tiene.
Vuelve a ser cuanto menos curioso.
Claro, y la Paula estaba muy molesta porque me decía que, claro, que cuando vino con los hijos se quedaron en un hotel y resulta que el Marcelo salía con la chica a comer, a bailar, y dejaba a los niños en el hotel solo. Entonces,
y la hermana mayor al cargo de todos los niños.
No creo, porque la mayor ya está en otra. Creo que tiene un pololo chileno también.
Ah, entonces a lo mejor... Entonces nos vamos quedando con que al final puedes contratar a alguien, o sea, claro, un au pair, alguien que pueda cuidar a los niños mientras. Pero claro, o sea, cuando tienes 5 hijos y de edades muy distintas, los panoramas para los 5, fíjate que tú con la Mila... De momento, claro, cuando hay una, te dedicas en exclusiva para. Pero imagínate que
una
tuvieras
va a ser,
5
no,
milas.
No.
Y que,
no,
y que
no,
una no quiere cosas distintas y que...
Ya de partida no podría estar acá.
Es que habría una que querría ser periodista y la tendrías aquí sentada y sería su panorama de tal. No, pero claro, son vidas que uno quiera o no, buscadas o no. Me imagino que cuando tienes 2 dedos de cabeza y cuando eres planificador, planificas también un poco tu familia, ¿no? Hay veces que bueno,
claro,
que es la suerte o el destino, llámalo
3
X, ¿no?
Al tiro tuvieron ellos.
Pero es que fueron
trillizo.
Así, fueron seguidos. Fue,
no, pues si tienen trillizo,
por eso
además
digo que fueron... Entonces...
Pero ya. Ahí ya está Paula con sus temas, que hay 2 procesos judiciales paralelamente, uno en Estados Unidos, que es el proceso de divorcio, que ha sido muy difícil porque no llegan a acuerdos de plata, obviamente. No llegaron a ningún acuerdo. La Paula me decía que de nuevo no están penan. Cuando digo Estados Unidos, nos penan.
Sí, yo creo que tienes ahí un agente de la de White Paul. De la CIA. Te tienes pinchado el micrófono. La CIA está... la tía, para
digo,
que no nos...
No puedo mencionar más ese país porque...
USA.
Digo USA. Hay este proceso de divorcio que me decía que han pasado una audiencia todos los días, larguísima, 0 acuerdo. Por lo tanto, ya va a tener que ser el tribunal el que determine. Y el proceso de injurias y calumnias que está en Chile, que primero lo habían declarado inadmisible. Luego la defensa los abogados de Marcelo apelaron y ahora sí se declaró admisible. Por lo tanto, también es un proceso que va a ir por un carril diferente, pero plata en abogado se va a ir. Tiempo en tribunales también. Se va a ir. Por suerte ahora las hartas audiencias son por Zoom. No
sí, pero también
ir.
Fíjate que ciertos anhelos de la propia Paula, porque claro, ya cuando llegó y ella quería empezar también con su negocio de coach, o sea, o por lo menos sí. con sus clases y demás, todo aquel invento, que en cierto modo también, claro, la emparentaba o la relacionaba directamente con el señor Yados y con todo lo que ha significado también. Entonces, claro, la opinión pública también se hizo como una idea, ¿no? Preconcebida de cómo, bueno, cómo entendían esa forma de que la gente pudiera acceder o a información o valorizarse, o llámalo X y Y, Z,
claro.
A través también de las redes o de esos vídeos o de esos cursos.
Oye, pasando a otro tema que también nos ha tenido bastante intrigados.
Ay, a ver.
¿Qué pasa con Tonka Tomsic?
¡Ay, Dios!
Y su futuro laboral. Porque primero la tenían lista en TV Más. Yo hasta me asusté, yo dije... No,
¿nos van a bajar el sueldo a todos?
¿Tendrán algo que decir? No. No pasó nada. Ahora... en la caja de Pandora de la red la tienen como carta segura de reemplazo de Camila Andrade. Pero a mí me suena como una tremenda bomba de humo que se mandaron los ejecutivos de ese programa.
Mira, a mí es una cosa que siempre me da como un tanto rabia o lata, porque hay que recordar que la última semana del matinal, precisamente, de Bienvenidos sí. en Canal 13, a mí me dieron la oportunidad de coanimar incluso con Tonka. Entonces,
tú terminaste de sepultar ese programa.
Así como yo puse las florecitas, claro. Porque ese día estaba todo el mundo, o sea, bajaron todos, Martín y tal cual. Pero bueno, la única que estuvo realmente al pie del cañón sí. desde el día 1 sí. hasta que se bajó la persiana, sí. fue Tonka Tomsic.
Eso hay que destacarlo.
Y lo que sí que tengo claro es que, claro, fíjate, en el espacio-tiempo han ocurrido tantas cosas que obviamente la carrera de Tonka se ha ido, cuanto menos, yo no digo que congelando, pero sí que teniendo un stand-by. ¿Por qué? Porque obviamente, chuta, es que la actualidad y una investigación en curso la tienen ahí. Y aunque ella no esté en principio implicada en nada, ojo, de forma legal, o por lo menos no haya sido para la fiscalía, eje de investigación, hay otras gentes, hay otras personas, hay otros periodistas como Laura Landaeta, que sí que la tienen ahí en el sí. punto de mira y que han hecho que obviamente la opinión pública tenga una visión muy distinta. Ya hay un juicio mediático establecido y ese ya está estigmatizado. Lamentablemente, a día de hoy, Tonka tiene esa pequeña cruz encima. Y digo pequeña porque cada uno ve la sombra como claro. quiere, ¿no? Pero en principio, legalmente, ella está tranquila y relajada. De momento, no sé cómo puede ir la investigación. Pero fíjate que a mí en diciembre pasado yo quedo con una serie de gente que conozco, vamos un día a comer tal cual, y había gente de Chilevisión y gente de Canal 13. Y en esa comida justo se está hablando un poco de cómo se está organizando la programación de cara a los primeros 6 meses. E incluso ya prácticamente cerrados los segundos 6 meses del año. Y ahí es donde que empiezan a hablar de un nombre, otro nombre, no, es que esto porque viene, no viene, no sé qué, va a haber purgatorio, no va a haber purgatorio, sí. tal cual, ese tipo de cosas. Ahí aparece que claro, que todo el mundo obviaba un nombre y yo le dije, oye, pero ¿y Tonka? ¿Qué pasa con Tonka? Y de repente fue como miradas y como que unos a otros y como que cri, cri, cri. Y me dicen, no, es que ni en el primer semestre, y prácticamente ya estamos cerrando el segundo, Tonka Tomsic figura en ningún sitio. Claro. Cosa que les daba el pálpito de que cuando llegase esa famosa renovación de contrato no iba a existir.
A fines de febrero, claro.
De hecho, pasa un poco más, se avanza el tiempo y me dicen que efectivamente que parece que la cosa que no va. Más es, ya se estaba organizando el Festival de Viña, se iba a organizar cómo iba a ser pues desde la gala que en aquel momento estaba preparando la gala, y ya había nombres de 2 animadores. Ni siquiera estaba considerada para sí. la gala. Y luego te enteras que se le dice que si quiere acudir a la gala, que vaya, pero que vaya de motus propio.
Claro.
O sea, porque el canal obviamente la invita y ella tal, invitada estelar, tal, tal, tal. Pero como que si quieres ir va así, si no, no. Entonces, obviamente, eso ya te está dando como visos o dislumbrando de que, bueno, llega el momento, se había dicho que tal, que... No, la reunión, una vez que el mandamás de Canal 13 vuelve de sus vacaciones, tiene lugar esa reunión. Y de esa reunión, fíjate que no se llegó a filtrar nada. Pero también el pálpito que volvía a existir era que, efectivamente, el contrato no se iba a renovar. Y así fue. Desde entonces, Tonka... Lo cierto es que yo creo que se ha preocupado más de ella. Ya llevaba un tiempo preocupándose de ella. Y ahí es cuando surgen una serie de supuestas propuestas para una serie de cosas. Claro, ella sale de su domicilio, donde estaba residiendo.
Sí,
ella se va a una casa. Una casa que al final tiene que dejar también.
Sí, sí, tienes razón.
Sí, y esa casa además, y lo explica las propias personas que se dedican después a esa casa nuevamente a sacarla al arriendo. Y es que Tonka había declinado porque obviamente quizás escapaba un poco de su presupuesto. Sí. A ver, si tú tienes un dinero fijo, un sueldo fijo, dejas de percibirlo porque termina tu contrato y tienes que reordenar tu vida, más hay un departamento tremendo, claro, que tienes esa operación con el banco del
leasing, llámalo X,
que ya también es un... Obviamente uno tiene que, como cualquiera, no es que sea Tonka Tomisic, pero como hablábamos antes de Marcelo, o no, claro, cada uno sus economías las dirige o las dirime como puede o como le deja.
Claro.
Entonces yo creo que se tiene que reorientar y se va a vivir con su hermana. Fíjate que entonces ahora entendemos aquellas fotografías de aquella salida,
sí,
en el que salía con sus sobrinos,
sí,
y con la polola de sobrino y tal y cual, y hacían su propia divina comida entre ellos, o Masterchef, no sé qué, ellos
su
hacían así.
Comida. Igual yo encuentro que Tonka, o creo que Tonka estaba convencida de que iba a tener una oferta televisiva más rápido de lo que ha sucedido.
La oferta fue, porque TV Más, yo tengo entendido que sí que existió el planteamiento de...
Se juntaron a conversar.
Sí, y hablaron, y obviamente cada uno, me imagino que expuso sus formas de hacer o sus necesidades de programación o lo que fuere, pero yo lo que tengo entendido, y así te saco del tete porque yo me enteré por otro lado, es que no se llegó a nada con TV Más. O sea, que hubo un acercamiento,
claro,
hubo un planteamiento de ideas, pero parece que yo en aquel momento tenía entendido que era una especie de misceláneo, de magazine, no precisamente matinal, porque cuando... Estos canales, como en el caso de TV Más o nosotros en Zona Latina con el cable, son programas que tienen multidifusión, o sea, programas que se repiten en diferentes horarios, obviamente para amortizar también. Entonces no era como estrictamente matinal, pero sí que eran como temas mujer, temas,
claro,
más relacionados.
En el canal no hay ni una posibilidad que hagan matinales porque uh-huh. en la mañana hay infomerciales. Y que son muy rentables para los canales porque las marcas pagan y ponen ahí al aire su... Y es solo ganancia para los canales, uh-huh. no gastan ni un peso porque el producto viene listo, entonces es muy difícil que apuesten a sacar ese ingreso para poner un programa que tiene que generar, y puede hacerlo, puede no, es una apuesta tremenda. Entonces en ese horario es muy complicado y no hay muchos horarios más en TV Más.
No, y aparte de que yo lo que tenía entendido era que ese programa, o sea, ese magazine misceláneo de diferentes temas muy hacia el mundo de la mujer, cosa que me recordó mucho a Atrevidas, ese espíritu de algo que nunca supimos
que era.
Pero bueno, y luego aparte que también iba a tener un infocomercial, o sea, con diferentes marcas, y que eso en un momento dado iba a ser una forma de apoyo y de sponsor para el programa. Más es, recuerda que Tonka públicamente, y o sea, y de forma como animadora, nos vistió formato de YouTube y con un programa sobre sexo,
sí,
¿no?
Y que lo va a sacar una nueva temporada.
Sí, y quería hacer una nueva temporada, y parece ser que también ha tenido que ciertos problemillas o ciertos retrasos en la conformación del programa. Porque en un principio, creo recordar que en la anterior temporada se hacía en el Hotel Intercontinental en Santiago.
Ya no.
Pero ha tenido que cambiar de ubicación. Después con los sponsors un poco lo mismo. También hay que entender que hay una crisis, no tan latente, sino bastante evidente, que hace que muchas marcas no estén apostando. Entonces ya la publicidad convencional ya está un
Igual
poco...
Igual a mí me da risa que hablen de la red y la caja de Pandora, porque justo a raíz de el inestable futuro, digamos, de Camila Andrade... ¿Hablan de Tonka o de Carola de Moraz como las posibles reemplazantes
de Camila
Andrade?
No, yo te digo directamente y te cuento. Y además, porque ayer hubo una reunión en la red y efectivamente... Bueno, hubo una reunión la semana pasada, el jueves, en el que se habló con Camila Andrade precisamente pues para ver cómo estaba ella, porque se había tomado unos días y demás, y para ver ante la situación mediática que estaba sufriendo. Y hablan con ella y le hacen una propuesta que ayer mismo se vuelve a retomar y en la que... Camila Andrade definitivamente deja la caja de Pandora.
Ah, no vuelve.
No vuelve, no forma parte del programa. Entonces, ahora están en una situación que lo que se va a ver, de momento, va a ser...
¿No irá a pasar esto de que ha pasado otras veces, que Camila Andrade se entere por la prensa que la sacaron?
No, tengo entendido de que no. Tengo entendido
que yo tengo entendido que no, ella no sabe que la sacaron.
Yo, en principio, lo que tengo es que hubo una reunión la semana pasada.
Sí, y ayer hubo otra.
Que estuvieron hablando y que ayer hubo otra. Y que en la reunión de ayer se decidió que Camila Andrade no seguía en el programa.
¿Y ella estaba presente en esa decisión? No sé, yo tengo dudas con que estuviera presente en esa decisión.
A mí, desde luego, me dijeron...
Yo sé que no vuelve a pantalla, por lo menos ahora, pero por eso, no sé si ella sabe que es definitivo. Y ya hubo una experiencia anterior con ese programa.
A lo mejor se está enterando ahora.
Claro.
Pero,
ya hubo una experiencia
anterior,
la persona se enteró por la prensa. Yo hablé con Carola de Moraz y le pregunté, oye, ¿de verdad que te ofrecieron? Porque no le di por hecho que te ofrecieron ir a la Caja Pandora como animadora. Y me dice, no, me llamaron hace semanas atrás para invitarme como invitada, valga la redundancia, porque como invitada, como panelista, como, pero no tengo ningún ofrecimiento, pero me da risa porque incluso creo que en las reuniones que dices tú que tuvieron con Camila, se mencionó el nombre de Tonka y de Carola de Moraz. El mismo director en una entrevista las menciona como nombres que se están barajando, pero parece que lo están barajando en su cabeza, porque al menos la Carola de Moraz no
yo,
se ha dado por
entera. La parte de Tonka Tomisic, yo tengo entendido que tampoco entraría en el proyecto de la Caja de Pandora. Por lo menos a día de hoy. No sé lo que puede ocurrir mañana, pasado al otro. Pero yo lo que tengo entendido que el único proyecto en ciernes ahora mismo que tiene Tonka Tomisic es su programa, volver a su programa de YouTube,
sí,
que se estaría más o menos cerrando de aquí a final de este mes. Posiblemente para en el mes de mayo empezar ya con la grabación de capítulos, porque recuerda que van grabando, van teniendo siempre a lo mejor uno o dos,
sí,
y van sacando al aire.
Sí, porque grababa como generar, toda una jornada completa,
para tener cierta periodicidad y que sea todo como, y los invitados y coordenar, y también más barato, para que van a andar con tonteras, comenta, ya tienes el set instalado, ya tienes todo y tampoco paralizas un salón de un hotel o una terraza pues todos los días en dos horas. Entonces yo creo que es una buena forma, lo paralizas todo un día y ahí
igual
de forma continua.
Yo tengo entendido, no puedo dar detalles todavía, espero poder darlos pronto, pero Tonka tiene un problema más profundo que le dificulta ser rostro de un canal.
Hombre, yo quiero pensar también que el legal, o sea, hay muchos canales que en un momento dado, hasta que la investigación no avance más, y en un momento dado, de forma definitiva...
No tiene que ver con la investigación de los relojes. No. Pero hay un tema administrativo, por decirlo de alguna forma, que complica la llegada de Tonka como rostro de un canal. Por lo tanto, le acomodaría mucho más el rol de productora ejecutiva, que es lo que estaba barajando, el trabajar tras cámaras, por el momento, estar frente a una pantalla.
Porque hay que recordar que TVN sí que se habló de Tonka Tomisic, y eso me consta, cuando obviamente se quiso reformular un poco el matinal en vista de que el cuarto lugar. Entonces, claro, yo entiendo que tiene que ser una presión muy fuerte primero para el canal, que ojo, eso lo podrían evitar tranquilamente cuando si eres un canal y eres el canal del país, o sea, eres del canal del Estado, eres
el llámalo público, X,
el público. Pública,
sí.
Como en el caso, te iba a poner el ejemplo de Televisión Española o de la BBC, es decir, hey, me salgo del rating online, no quiero rating.
Claro.
Entonces yo hago mi canal con mi presupuesto, el presupuesto que se orqueste de la forma X, bien con la participación del gobierno o de las entidades que sean.
Y mi línea editorial ahí, nadie me la toca.
Mi editorial es más cultural, es más tal, y ya está, y me salgo. Pero si tú entras en competencia con esa especie como de espíritu extraño que tiene, que es público, pero se tiene que autogestionar, pero al mismo tiempo recibe dinero, pero al mismo tiempo... O sea, son cosas como cuanto menos extrañas, ¿no? Y yo recuerdo que sí que se habló, y sí que se habló de Julián Effelbein, y se habló de Tonka, sobre todo después de, recuérdate que hicieron para Natel, hicieron un evento en el propio TVN y gustó mucho y generó mucha prensa.
Sí.
Entonces lo vieron con buenos ojos.
Ellos fueron dupla en...
Y se intentó tentar.
Pase lo que pase, fue
con... Y más es, bueno, y recuerda también en una Teletón que fue como a él, tal cual. Con el
es
propio,
que ellos tuvieron ahí.
Tuvieron su cosita, pues, qué rica.
Sí, tuvieron su cosita antes de...
Entonces, pero claro, es lo que me decían a mí de TVN.
Química hay, digamos.
Que no hay plata, o sea, no había plata para Julián, ni siquiera para Tonka, por mucho que se bajara el sueldo Tonka. Entonces no había posibilidad.
Yo creo que hay más plata que en TV más que en la red.
Y luego Chilevisión y Mega, yo entiendo que en un momento dado podría ser un nombre atractivo, pero siempre cuando hablas con cierta gente de los canales, y es gente que está un poco en la cúpula o que por lo menos lleva el marketing y las comunicaciones de los canales, siempre dicen, chuta, pero es que claro, ahí hay algo, está como zapatita.
Sí, hay algo. Tiene que
evolucionar.
No, y que yo me imagino que se irá a saber pronto detalles de qué pasa con el tema también... judicial y todo de Tonka que el...
Ahora los eventos los sigue haciendo, o sea, recuerda que primero fue ese desfile benéfico
y este fin de semana,
va a estar
el sábado en el aniversario.
Sí, que había gente que decía, pero cómo una plataforma de cine para adultos y de contenidos para adultos y de dice, bueno, a ver, ella
Artsmate, que es como el OnlyFans chileno,
pero hay que entender que, ojo, ella con un
tenido programa. Que Julito César está ahí detrás, yo no sabía.
No, es Julio con la Tonka, pero a ver,
Julio
pero es que sí.
Como que tiene algo que ver como medio dueño de la...
Porque Artsmate en un momento dado también fue como patrocinador de su programa.
Sí,
para
pero yo tengo entendido que él tiene ahí una participación.
Pues a lo mejor también, y está bien, es un negocio más.
Sí, no, sí, pero sí.
Si yo no le veo. Lo que a mí sé que me han dicho es que Julio.
Es que lo que a mí me. Es que capaz que pida las fotos para revisarlas antes.
los contenidos video. Gratis. No, yo lo que tengo entendido es que Julio es más, es el animador del evento en sí y que Tonka va a tener una participación en el desfile de Ricardo Yarzún y luego en la entrega de premios.
Sus buenos milloncitos le pagan a las animadoras como Tonka por ir, no está de más un evento que
no,
le salga.
Y además, yo que
tiene
sé.
Tiene que
no,
trabajar.
Yo no tengo, o sea, hay gente que dice, pero ¿cómo Tonka? No. A ver, entiendan ustedes que si ven, por ejemplo, el mercado norteamericano, otros mercados en Italia, hay ciertos premios o ciertas actitudes o ciertas cosas que funcionan
claro,
así. Uno de los eventos más importantes en Las Vegas es precisamente los premios al cine erótico del año.
Sí, pero en otra oportunidad uno no hubiese visto a Tonka en una premiación de este perfil.
Los tiempos han cambiado.
Los tiempos, las finanzas han cambiado también. Y hay que hacerlas todas.
A mí si me llaman, no, si nos llaman tú y yo no vamos a animar.
Sí,
el arremedio lo que nos pongan, vamos.
Obvio.
El Fonchiflans, que nos da lo mismo.
Obvio.
Sí, pues.
Oye, se nos fue el tiempo, se nos ¿ya? fue Viña fuera, pero ya hay todavía tiempo para hablar.
Pero así te puedo contar un par de cositas, porque este fin de semana me voy a encontrar o juntar, porque hay una comidita por ahí pendiente, con gente que tiene mucho que ver con una productora que no es la típica tópica y que parece ser que también está chocoteando los caracoles.
Claro, lo que pasa es que, vamos, antes de terminar,
la
gente da como por hecho de que es Mega, pero no es así, porque Mega fue el único canal que postuló a la licitación.
Así es.
Pero no completó todos los puntos que la municipalidad pedía, no respondió a todos los puntos de la municipalidad. Entonces existe la opción de que la municipalidad declare desierta la licitación porque la única propuesta que se presentó no estaba acorde a lo que ellos requerían. Y si se declara desierta, ahí puede entrar cualquier canal a jugar nuevamente.
¿Te imaginas que TV Más o Zona Latina de
pero
repente
claro,
que quieren hacer festival
Raquel,
de Viña?
Raquel con Viñuela.
No, pero a ver,
animando.
Perdón, en la última edición ya Raquel lleva vestida todas las noches para la Quinta Vergara.
Sí, iba más elegante
porque
que la María
más
Lisa.
Elegante que la María Lisa y que todas las series. No, sí, a Raquel dale dos minutos y en dos minutos te organiza. No, y además también hay que entender, y con esto ya preparamos un poco el prólogo de lo que puede ser un nuevo podcast, un nuevo Bombastic. O sea, a ver, las productoras son las que muchas veces se encargan y las productoras
claro.
son las que te arman en el festival, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto podemos hacer? ¿Qué necesitas? Ya, ok. Y ahí empiezan las cábalas, empiezan los juegos
sí.
para ver, yo te traigo este, pero a cambio me pones este, mira,
claro.
este no es tan conocido, pero con este te vendo, no, este tal. Y es así, porque el Festival de Viña, en definitiva, ya no es el evento que mucha gente tiene en su retina. Es uno más dentro de los muchos eventos, lastimosamente, que llegan a este país.
Claro.
Pero bueno, Chile ya no es ese resquicio del mundo que estaba tan alejado
sí.
y que el Festival de Viña era como la ventana para, ¿no? A día de hoy, todos los artistas vienen durante todo el año y menos Madonna, cosa que me cabré un poquito,
y
están
Taylor,
presentes en el
Taylor.
Territorio. Y la Taylor.
Sí.
No caen mal. La Taylor,
Taylor
y la Madonna.
Se nos fue el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado, ay. Por habernos esperado estos días de ausencia, pero ya estamos de vuelta. Acuérdense de activar las notificaciones en Spotify. Estamos en YouTube, además. Nos ha ido muy
olé,
bien. La gente
olé.
Prefiere vernos, así que hoy día vinimos más arregladitos porque nos ven. Ah.
Es que otros días veníamos piluchos.
Claro.
Ustedes no lo sabían, pero como hacía un calor terrible y aquí para ahorrar los chinites nos tenía el aire acondicionado muy bajito, pues eso. Entonces andábamos pero sudados
claro.
con la gota corriendo por la espalda y la...
Pero ahora también estamos en YouTube, sí, así que pueden suscribirse al canal de Podium Podcast, también activar las notificaciones y compartirnos en redes sociales como lo han hecho hasta ahora. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Mr. Bombastic.